con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro, buenos días. Ya son las 8 de la mañana, son las 7 en Canarias. Es el viernes 11 de noviembre del 2022. Y debo decirle que buena parte de nuestro tiempo lo va a ocupar, sin duda alguna, la noticia que ayer dio a conocer Sánchez, el que preside el gobierno, en la televisión, en La Sexta, en una entrevista. El gobierno, se lo resumo, le hago lo que llamamos en el periodismo un lead, ¿eh? Se lo resumo y luego lo pormenorizo. El gobierno encauza una reforma legal para beneficiar a unos delincuentes atendiendo una exigencia de estos. Es decir, estamos ante lo que podríamos llamar un código penal a la carta, que busca la habilitación de Oriol Junqueras, la vuelta de los fugados, la barra libre para cuando en el futuro vuelvan a repetir la intentona golpista del año 2017 y la humillación del Tribunal Supremo, que es una suerte de la humillación del Estado de Derecho. Herrera, ¿y no le parece que son palabras mayores todo eso? ¿No exagera usted un poco? ¿Usted cree que no son palabras mayores? ¿Reformar el Código Penal porque te lo piden unos delincuentes que te mantienen a ti en el poder y tú accedes a ello? Luego, además, intentando, como intenta la ministra de Propaganda, está la portavoz del gobierno, Isabel Rodríguez, la sonrisa del régimen, sugerir que los medios de comunicación deberíamos tener un apartado, un cuarto de hora, un aló presidente, en el que el gobierno directamente dé las noticias él, como él quiera. Menuda ocurrencia de esta política a la que califiqué una vez la nada con sifón, pero ciertamente de qué manera me equivoqué. Es que no lleva ni sifón. Es solo la nada. Pero vayamos a lo importante del día de ayer. La verdad que nunca tuvimos dudas de que habría reforma del delito de sedición, y aquí la tenemos. No se reforma el delito de sedición, es muy importante lo que le digo. No se reforma el delito de sedición, se elimina. Y se sustituye supuestamente por un endurecimiento del delito de desórdenes públicos. Es decir, desaparece el delito contemplado en el artículo 544 del Código Penal, que lo tengo aquí, y dice: la sedición castiga a quienes se alcen pública y tumultuariamente para impedir por la fuerza o fuera de las vías legales la aplicación de las leyes o el cumplimiento de las resoluciones administrativas o judiciales. Eso dice el artículo 544. Bueno, ese delito va a desaparecer y lo que tendremos será una nueva modalidad agravada del delito de desórdenes públicos, que es el artículo 557, que también lo tengo aquí. Y que dice: se aplica a quienes actuando en grupo o amparados en él alteraren la paz pública, ejecutando actos de violencia sobre las personas o sobre las cosas, o amenazando a otros con llevarlos a cabo. O sea, una despedida de soltero. Con borrachera gorda. ¿Ah? Y un nabo muy grande aquí en la frente. Bueno, es lo mismo alzarse contra el cumplimiento de la ley que provocar alteraciones de orden público. Claro, yo no soy jurista, pero diría que no. Evidentemente, alterar la paz social supone incumplir la ley. Pero declarar la independencia de una comunidad autónoma violando la Constitución parece algo bastante más grave que convocar una manifestación, por violenta que sea. Incumplir deliberadamente sentencias judiciales, a mí me parece algo mucho más grave que un mero desorden público. De hecho, en esos otros países con los que Sánchez dice que nos debemos comparar, este tipo de conductas no se define como desórdenes públicos, sino con otro tipo de términos mucho menos inequívocos, como son conspiración sediciosa, alta traición, ataques a los intereses de la nación o ataques contra la integridad e independencia del Estado. Reducir una intentona independentista dirigida por un gobierno en claro desafío constitucional a un simple problema de orden público es tomarnos literalmente por idiotas. En cualquier caso, es un debate para juristas que el gobierno quiere evitar sorteando los informes del Poder Judicial del Consejo de Estado. Para ello, no será el gobierno quien presente la propuesta que obligaría a pedir esos informes, sino grupos parlamentarios, el del PSOE y Unidas Podemos, que es la fórmula de iniciativa parlamentaria que el gobierno aplica a sus trapacerías más desvergonzadas para ahorrarse que le enmienden la plana los órganos consultivos. Es lo mismo que hizo con aquella propuesta de modificación de las mayorías para la elección de vocales al Poder Judicial. Era un abuso tan grande, tan escandaloso, que encargó al grupo parlamentario que le hiciera el trabajo sucio. Y ahora actúan exactamente igual, exactamente igual. Miren, más allá del debate sobre la definición del delito, lo que le adelantaba al principio, están las consecuencias prácticas. Las penas de inhabilitación se rebajan de 15 años a 5. Claro, ello beneficia a quienes están cumpliendo estas penas ahora mismo. O sea, Oriol Junqueras podrá presentarse a las elecciones porque ya no estará inhabilitado. ¿Qué pasa con los fugados, con Puigdemont y con su cuadra? Rovira, Ponsatí, todas estas excelencias. Pues si vinieran a España se enfrentarían a penas mucho más cortas, incluso podrían beneficiarse de una reducción de plazo para prescripción del delito. O sea, resumen del resumen, 5 años después del golpe, pelillos a la mar. Junqueras al Congreso. Puigdemont a tomar cañas por Gerona. Marta Rovira a asociarse con Jordi Cuixart para participar en esa empresa offshore, nutrida con subvenciones del Estado español. Esto es lo que vamos a ver más pronto que tarde. O sea, los fugados podrán volver a España en plena impunidad, los condenados, que ya fueron indultados de la malversación, recuperar todos sus derechos. Y con todo, lo más grave de esta reforma son las causas y las consecuencias políticas. Causas porque es una reforma ad hoc. Es derecho de autor, código penal a la carta, hecha a la medida de los golpistas del 2017 para favorecerlos personalmente. Es decir, se utiliza el Código Penal y se reforma contra el interés del país, contra la lógica, contra el diccionario, para favorecer a unas personas muy concretas y para evitar que paguen por sus gravísimas conductas. Y todo ello porque estos delincuentes son los que tienen en su mano la supervivencia política de Pedro Sánchez. Sánchez se humilla, nos humilla a todos. A todos los que acordamos, recordamos la gravedad de los hechos del 2017 y le da un nuevo golpe a la justicia española. Dice Sánchez, para justificar esta tropelía, que nos estamos homologando con Europa. Mentira. Una mentira más, no hay mayor falacia que esa. Nadie en Europa premiaría a quienes han perpetrado un ataque tan grave a la Constitución. Nadie. Bueno, nadie en Europa tiene comunistas en su gobierno, para empezar. O hace propaganda conmemorativa del sello de correos del Partido Comunista, para escándalo de los demócratas del este de Europa. No hay un país de Europa, ni un país del mundo civilizado que premie a los delincuentes, ni que haga depender la gobernabilidad de delincuentes condenados. Sabíamos que Sánchez iba a aprobar la reforma de la sedición, porque ha roto las reglas de juego de la política española. Indulto, castigo a los funcionarios que dieron la batalla contra el golpismo, descabezamiento del CNI, cegar las investigaciones sobre sus redes, renuncia a exigir multas en el Tribunal de Cuentas. Bueno, pues mucha suerte a Paje, a Lambán, a Vara y a los socialistas de todos los pueblos, que van a tener que explicar hoy a sus votantes el premio que este tío le ha dado a los delincuentes. Y felicidades a Feijóo, que en el último minuto evitó tirarse al vacío con ese acuerdo sobre el Poder Judicial. De haber seguido adelante, de haber firmado el acuerdo, hoy Feijóo sería un cadáver político sin recuperación posible. Y a todos los funcionarios que aquellos días se partieron la cara por defender la Constitución y la ley, mi reconocimiento. Deben saber que tenían y siguen teniendo la admiración de la mayoría de la sociedad española. No por anunciado deja de ser gravísimo lo que va a pasar hoy. Permítanme un momento.
Herrera en COPE.
Renovables.
El equipo de Repsol Honda renueva su colaboración hasta 2024, sellando así una alianza de 30 años de historia. Durante tres décadas han establecido un vínculo en el que han presentado proyectos innovadores. Ahora se trabaja en la incorporación de combustibles renovables a la competición, fabricados a partir de residuos y contribuyendo a la reducción de emisiones. En 2024, el 40% del combustible que se utilice en las competiciones de motociclismo tendrá que ser de origen no fósil. Y en 2027, el 100%.
Partidazo de COPE, un par de apuntes. Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Muy buenas. Dos protagonistas en este comentario de viernes. Primero, Fali, el jugador del Cádiz, que ayer agredió a Rodrigo, y esta agresión se escapó de los ojos del árbitro y de las imágenes del VAR. O mejor dicho, el VAR lo vio y consideró que no era una agresión para ser considerada como roja. Enfado del Real Madrid, y Fali dice que Vinicius, después de las protestas, les dijo, entre otras cosas, que eran un equipo de segunda. El otro protagonista, Luis Enrique. A partir de las 12:30, la lista de convocados para el Mundial de Qatar con la selección española. Nos esperan grandes sorpresas. Irá Ansu Fati, irá Balde, los dos del Barça. Insisto, 12:30 en la cadena COPE, conoceremos la lista de España para el Mundial.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
La dana que sigue en la costa mediterránea dejará lluvias hoy en Cataluña, Baleares y sobre todo en la región de Murcia y en la Comunidad Valenciana. En el resto de España se esperan cielos parcialmente soleados. Las temperaturas máximas llegan hoy a los 18 grados.
Qué importantes son los bosques en nuestras vidas. ¿Cómo podemos garantizar que seguirán ayudando al planeta en el futuro?
Es importante proteger nuestros bosques porque son necesarios en nuestra vida. Por eso, desde Fundación Repsol impulsamos proyectos como Motor Verde, que se dedica a reforestar bosques en España como medida para absorber CO2. Descubre este y otros proyectos en fundacionrepsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Herrera en COPE.
Estar informado.
En Línea Directa destinamos toda la energía en darte un seguro para eléctricos e híbridos enchufables a un precio definitivo. Llévate un todo riesgo con franquicia por solo 249 euros. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Arturo Valls, de camarero.
¿A qué gano el natural?
Ponme un Colacao.
¿Caliente como un agosto en Sevilla o frío como la mirada de un exnovio?
Evidentemente frío.
Como mandes, que aquí cada uno lo pide a su manera. Marchando tu Colacao.
Adelántate al Black Friday con los tecnoprecios del Corte Inglés y llévate un televisor LG de 75 pulgadas por solo 899 euros.
Además, tienes un portátil Asus VivoBook y 5 con 12 gigas a 699 euros.
Adelántate al Black Friday y llévate ya todo lo que te gusta con la financiación fácil del Corte Inglés.
Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Llega el mejor día de la semana y tú, Sibarita, estás sin protos crianza, ¿eh?
¿Y cómo lo detectáis antes de que entren?
Pues con la tecnología Presence. Por ejemplo, detectamos si intentan sabotear la alarma con inhibidores y los sensores de las puertas y ventanas que nos avisan antes de que alguien entre. Y mira, Ana, estas cámaras tienen análisis de imágenes y así vemos si es un peligro real. Pero lo importante es que si pasa algo, nosotros respondemos al momento.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Hola, Miguel Jiménez, ¿qué tal?
Muy buenos días, don Carlos.
Muy buenos días, Antonio Jiménez.
Buenos días, Carlos.
¿Qué tal, Juan Fernández Miranda?
¿Qué tal? Muy buenos días.
Bueno, no diréis que no estabais avisados, o supongo que no, os habrá creado una gran sorpresa la decisión de Sánchez. Miquel.
Bueno, vamos a ver, de los traidores se esperan traiciones y de Pedro Sánchez se esperan los famosos expropiese, tristemente conocidos por el chavismo. No, a mí no me sorprende.
¿Y Antonio?
de ninguna manera. Yo creo que estamos ya acostumbrándonos, desgraciadamente, y ya no nos sorprende nada de lo que hace este mentiroso compulsivo que preside el gobierno de España, un tipo sin escrúpulos, sin duda alguna.
¿Y Juan?
Pues yo sí que tengo algún argumento para estar sorprendido. No el hecho en sí de la reforma, pero sí cómo lo hace, hasta dónde quiere llegar. Y sobre todo, que ayer Sánchez, en la entrevista en La Sexta, claro, lo que dijo fue que Rajoy, cuando aplicó el 155, lo hizo tarde. Es decir, soplar y sorber. Es que me parece fortísimo.
Sí. Bueno, vamos a ver cómo ve las cosas del día de hoy Javier González Ferrari mirando a dar.
Carlos, miro las cosas que dice la ministra portavoz y la rapidez con que desde el propio gobierno, en uno de sus escasísimos arranques de sensatez, salieron a rebajar ese intento de recreación del nodo o de la prensa del movimiento. Isabel Rodríguez, que tiene a su disposición cada martes una rueda de prensa para contar con todo lujo de detalles lo que ella califica de información pública, ayer sacó el sectarismo sanchista que lleva dentro y en no pocas ocasiones también por fuera para pedirnos a los medios que dediquemos un espacio para contar, en realidad querría decir loar, las decisiones del gobierno. Pero, señora mía, si en lugar de dedicar esa rueda de prensa de los martes a poner a parir a la oposición, a insultar a Feijóo y verter todo tipo de insultos a esa bestia negra del rojerío que se llama Isabel Díaz Ayuso, se dedicara a pormenorizar lo que se decide en el Consejo de Ministros, en lugar de desviar la atención y tapar los mil y un debates en que se encuentra inmerso un gabinete partido en dos o quizá incluso en tres, que tiene de los nervios a un presidente que confía en poner orden en su coalición antes de que sea demasiado tarde y terminen por cumplirse los pronósticos de las encuestas, salvo esa de la bola de cristal que maneja el empleado de Moncloa, señor Tezanos. A pesar de las matizaciones, la realidad es que a Sánchez y a su banda nada les gustaría más que tener sometida la información y la opinión de los medios que no le bailan el agua.
Esta es la buena noticia de Budol de Kern Pharma.
El gigante norteamericano de telecomunicaciones Cisco escoge Barcelona como destino para abrir su primer centro de chips en Europa después de 6 meses de negociaciones con el gobierno en el marco de las ayudas del PERTE. La empresa quiere aprovechar el talento de los ingenieros españoles e ir creciendo gradualmente en los próximos años. Con esto se espera que en 2030 Europa represente el 20% del mercado mundial de chips, con España a la cabeza.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Herrera en COPE.
Estar informado.
En COPE estamos muy contentos.
¿Cómo te diría yo? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama?
¡Alegría!
¡Ay, qué bonito!
Porque este fin de semana hay tiempo de juego.
¡Toma ya! ¡Bravo!
Con toda la Copa del Rey.
La Copa en COPE.
Este sábado, Almazán Atlético de Madrid. Y el domingo, Velarde Sevilla. Cazalegas Real Sociedad. Alcira Athletic Club. Y además, la Fórmula 1.
¿También?
Gran Premio de Brasil. Tiempo de juego. El número uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Para presentar el sorteo 11 del 11 de la 11, hemos escogido a gente que ha nacido el 11 del 11, como por ejemplo Paco. Dale, Paco.
11 del 11 de la 11, 11 millones de euros y 11 premios de un millón, bro.
¿Pero por qué lo rapeas?
No sé, por darle un toque más moderno.
Bueno, ¿y te parece moderno eso? Lo dejamos así, venga. Este 11 del 11, con 11 millones de euros y 11 premios de un millón, también puede ser tu día.
No te quedes sin tu cupón, ¡cómpralo ya!
Vale, vale, Paco, no te emociones, lo tenemos.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
A Vallarcal, un pueblo de 317 habitantes, el destino le cambió su suerte cuando más lo necesitaba. 3 nuevas familias llegaron a vivir al pueblo y evitaron que cerraran la escuela de la zona. La misma escuela que ese año vendió el gordo de Navidad premiando a aquellas familias. Ellos cambiaron la suerte de Vallarcal. Y Vallarcal cambió su suerte.
Un sorteo extraordinario lleno de historias extraordinarias. 22 de diciembre, Lotería de Navidad.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Veamos cuál es la salida de emergencia. ¿Qué tal estás, Marc Vidal? Buenos días.
Muy bien, buenos días, Carlos. ¿Qué tal?
Oye, el Banco Central Europeo pide que empecemos a rebajar deuda.
Pues así es, para que baje la inflación. El Banco Central Europeo advierte que la enorme cantidad de deuda pública emitida es uno de los motivos de esa inflación. En su boletín mensual publicado ayer, el Banco Central Europeo insiste que los tipos de interés y el coste de refinanciar la deuda seguirán subiendo y por eso nos pide que la reduzcamos. Y en teoría económica sabemos que para limitar el riesgo de inflación y deuda, las medidas de apoyo fiscal que protejan a la economía deben ser o temporales o que estén muy bien dirigidas a los más vulnerables. Por eso estamos haciendo nosotros lo contrario, seguramente. Los cheques, las subvenciones indiscriminadas, el control de precios, la retirada de impuestos agregados a la energía, todo ello son apoyos fiscales universales que dinamizan el consumo de quienes no tienen problemas para llegar a final de mes, lo que a su vez estimula la inflación en un círculo vicioso.
Por eso el Banco Central quiere retirar deuda. Dinero sí. Del sistema, en realidad.
Básicamente, es así. El Banco Central Europeo pide reducir la inversión a deuda, moderar el consumo, reducir la factura energética. Lo que si se hace a la vez es echar el freno de mano a la economía y con ello entrar en una recesión larga y profunda. Y esto en España sería muy perjudicial porque en realidad nosotros, recordemos, estamos todavía creciendo, no recuperando. O sea, estamos creciendo, pero porque estamos recuperando todavía nuestra economía. Es decir, no estamos creciendo del todo. Y te daré mi opinión sobre cómo gestionar esto que dice el Banco Central Europeo. Mira, se debe reducir el déficit auditando la eficiencia de la propia administración, algo que no se hace. Si reducimos el déficit, adelgazará la deuda. Si adelgaza la deuda, pagaremos menos intereses. Si pagamos menos intereses, se podrá bajar impuestos directos. Al bajar impuestos directos, la economía productiva podrá invertir más y generar más empleo. Para ecualizar la inflación, se podrían subir los impuestos indirectos que dependen más del consumo. Eso amortiguaría la subida de precios y con esto se podría mantener la recuperación económica algún tiempo. Eso y reducir las cotizaciones sociales animarían a contratar más gente. Si se trabaja o si trabaja más gente, se recauda más y el déficit se reduce. Y con ello, de nuevo, la deuda, pues podríamos conseguir que sin subir impuestos no aumentara. Y así tampoco afectaríamos a los servicios públicos. Ahora bien, en todo esto, Carlos, hay un inconveniente. Si a todo esto no frenamos la inflación, la caída neta de ingresos y riqueza de los ciudadanos será cada vez menor. Y por eso estaría bien que el Banco Central Europeo se deje ya pues de boletines, discursos y de tomarnos un poco el pelo, porque cuando dice que hay que dejar de emitir deuda, debería de reconocer que ellos todavía siguen comprando deuda por vía de una cosa llamada plan antifragmentación, algo que nos aleja obviamente de la salida de emergencia.
Gracias, Marc. Hasta mañana.
Hasta el lunes.
Hasta el lunes. Y ahora a la Mutua.
Y también hablando de economía, porque, a ver, ¿tienes todos los seguros en la misma compañía y cada año te suben el precio? Tranquilo, ¿eh? Llama a tu compañía y diles dos cositas. La primera, tengo todos los seguros contigo y sigo pagando de más. Así que te voy a decir la segunda, me voy a la Mutua. Eso es, vete a la Mutua con cualquiera de tus seguros, que te bajan el precio sea cual sea. Llama 91-555-5555, 91-555-5555, por esta y muchas cosas más. Vete a la Mutua. Consúltalo todo en Mutua.es.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Mano Mano.
Para las obras de los más pro, la solución es Mano Mano Pro. Cuando eres profesional, te pasas el día pagando por todo. Estaría bien recibir un regalo para variar, ¿no? En nuestra app, 30 euros de regalo a partir de 200 en tu primera compra.
Mano Mano.
Mano Mano Pro. Trabajamos duro contigo. Oferta válida hasta el 31 de diciembre. Condiciones en manomanopro.es.
¿Qué tal me queda el traje?
Uf, pues mire, el cerramiento falla por los cuatro costados. La fachada delantera hay que retranquearla. Y la distribución de cargas en la parte de abajo es deficiente. Claramente hay un problema de estructura.
Igual es que en realidad tienes talento para otra cosa. Como por ejemplo, arquitecto. Mata lo mediocre, saca tu talento. Randstad, buscamos tu talento.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical por 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Es el momento de la COPE más inmediata.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Acercamiento entre la Consejería de Sanidad y los médicos con varias noticias esperanzadoras. Tras 5 horas de reunión con los trabajadores, finalmente se ha desconvocado la huelga del personal de urgencias del Hospital Infanta Sofía de San Sebastián de los Reyes. Se ha llegado a un acuerdo para que aumenten las plantillas, pero además la Consejería ha convocado para este mediodía una reunión sobre la reapertura de los 80 centros de urgencias extrahospitalarias para tratar de llegar a un acuerdo y desconvocar la huelga de médicos que hoy cumple su 5º día. De lo que no se va a hablar hoy es de otra huelga, la de médicos en esta ocasión de atención primaria y pediatras, que está prevista para el 21 de este mes. Un paro que también se va a negociar en breve, según la Consejería, que espera llegar a acuerdos como el que se alcanzaba ayer para que 9.500 profesionales sanitarios pasen a ser fijos antes del 31 de diciembre. Soy Sofía Buera, estás escuchando Herrera en COPE. Es viernes 11 de noviembre y 9 grados tenemos hasta ahora en la Puerta de Alcalá. Miramos al tráfico, 8 y 25.
Aceitunas y aperitivos Maestranza. Aceitunas manzanilla, gordales, aliñadas al estilo tradicional, negras, rellenas. Aceitunas que llenan tu vida de sabor y buenos momentos en torno a una mesa. El picoteo es un arte y en Maestranza sabemos cómo hacer del aperitivo una verdadera obra maestra. Maestranza, el arte de picar.
Aceitunas Maestranza, el arte de picar, te ofrece la información del tráfico.
Vamos a conocer cómo se circula hasta ahora por las carreteras de la región. Dirección General de Tráfico, Jaime Orejón, buenos días.
Muy buenos días. Hasta ahora pendientes de dificultades en los accesos a Madrid por la 2 en Torrejón, A4 Pinto y Butarque, y A42 en Parla. Y de la M40 destacamos los tramos de Vallecas y Coslada en sentido a la A2 y Carabanchel en sentido a la A4. Y de la M50 destacamos los tramos de San Fernando en sentido a la A2 y Boadilla dirección a la A6. Mucha precaución en estos tramos y vías.
¿Y cómo está la situación en las calles de Madrid? Oficina de pantalla del Ayuntamiento. Margarita Pérez, buenos días.
Hola, muy buenos días. Se normaliza el tráfico en la M30 hoy con una circulación bastante más suave y sobre todo por la franja este, donde ya se circula con total fluidez. Queda algo de lentitud a partir del puente de Costa Rica, Ramón y Cajal, hasta el nudo de Manoteras. Y en cuanto a accesos que conectan con las zonas más céntricas, la mayor actividad se mantiene en el paseo de Santa María de la Cabeza.
Pues cuidado este mediodía porque siempre hay más tráfico y llegan lluvias.
Imagina tener 10 años de tranquilidad por delante y conduciendo un Lexus UX. Lexus Relax. Disfruta hasta 10 años de garantía solo por revisar tu Lexus en nuestros centros autorizados. Lexus. Experience amazing. Más información en lexusauto.es. Descúbrelo en el nuevo centro autorizado Lexus Majadahonda, calle Ciruela 1, polígono El Carralero. Lexus Madrid les ofrece la información del tiempo.
Llegan las lluvias a partir de este mediodía. Las temperaturas máximas se van a quedar algo frescas, en los 15 grados. Mañana más lluvia y subida de los termómetros hasta los 18. El domingo se despejará el tiempo un poco.
Descubre la mejor manera de empezar el día con la gama de cacao solubles de Chocolates Valor con 2 variedades. El cacao negro 70% para aquellos que buscan disfrutar de los altos porcentajes. Y el cacao puro 100% natural para tomar como tú elijas. Cada vez son más los amantes del cacao que empiezan bien el día con Chocolates Valor. ¿Has probado ya la nueva gama de cacao solubles de Chocolates Valor? Mézclalos con leche o con tu bebida vegetal favorita y disfruta del placer más intenso. Chocolates Valor te ofrece la información de Madrid.
La policía ha conseguido resolver el misterio de la muerte de Freddy, un colombiano de 51 años asesinado hace un año en Puente de Vallecas. 9 personas, entre ellas 2 familiares, han sido detenidas por amordazarle y torturarle con el objetivo de obtener las claves de su caja fuerte, donde guardaba 40.000 euros. Su cuerpo fue encontrado en casa, que estaba con el pestillo puesto. Tenía las manos atadas con una brida y la boca tapada con cinta. La clave del caso ha sido la etiqueta de un bazar chino. Un 80 euros marcaba el precio de los guantes que usaron los asesinos. Gracias a la colaboración ciudadana se ha podido resolver este caso.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
¿Sabías que existe un lugar en el que te dan la mayor cantidad de dinero posible por vender tu vehículo? Hablamos de Yamóvil y es el concesionario que más paga por tu coche. ¿Te lo vas a perder? Yamóvil, el lugar en el que todo es posible.
Escuchas Herrera en COPE y seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
Mira, tiene canas, arrugas y 60 años.
Ella es auténtica, tiene 22 y es más que una talla. Ser real es ser como eres. Ella es auténtica porque es mujer y no tiene pelo. Somos como somos, así que míranos libre de estereotipos. Soy real, soy auténtica. Instituto de las Mujeres, Ministerio de Igualdad, Gobierno de España.
Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Bueno, la pizarra de Enrico Hue, o sea, Enrique Gocero, que ya nos muestra todas las mañanas con el puntero cuáles son los temas claves de hoy. ¿Qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Carlos.
Hombre, no se escapa la desaparición del delito de sedición, ¿no?
Y es difícil escapar al tema. Pedro Sánchez explicaba ayer en su entrevista que lo que persigue con esta eliminación de la pena es empatar a países a los que, por lo visto, nos queremos parecer, como puedan ser Bélgica, Suiza o Alemania. Obviamos que Alemania tiene un delito de alta traición, por el que podrían ser juzgados los responsables del alzamiento de 2017 si la instrucción fuera mínimamente por la vía por la que fue el procés. Pero la realidad es que Alemania, Francia, Italia, Bélgica o Suiza, esos países objetivos para el presidente del gobierno, no han tenido una sedición en su historia reciente. Y nosotros sí. De hecho, he de insistir en que si alguno de esos países se produjera una sedición y se considerara que su sistema legal ha dejado irse de rositas a los responsables, mirarían a algún país de su entorno en el que se hubieran enfrentado a este delito. Y esos seríamos nosotros. Así que Pedro Sánchez no puede pretender que una modificación del texto legal rebaje el comportamiento o las aspiraciones del secesionismo, y menos cuando insisten en que volverían a hacerlo, porque reducir las penas es cepillarse el principal freno a una nueva intentona. Ahora, una lógica considerada aquí sería que, llegado el caso, la instrucción quisiera acusar de rebelión porque considere que desórdenes agravados se queda corta. Que, por cierto, rebelión era lo que Pedro Sánchez quería aplicar en 2017 cuando estaba en la oposición. Exacto. Y que desórdenes agravados es lo que mi madre veía en mi cuarto cuando llegaba del colegio un viernes, no la que liaron Puigdemont, Rovira y los de Lledoners hace 5 años. Pedro Sánchez se jacta de que nunca había habido una convivencia tan pacífica con el independentismo como hasta ahora, pero él sabe, y el independentismo sabe, que ese enfrentamiento es de suma cero, porque el enemigo es el Partido Popular, y porque la anestesia son todas las cesiones que ni siquiera están beneficiando a Cataluña, sino solo a los que quieren volver a forzar el secesionismo. Pedro Sánchez apuntó también que lo que en realidad quieren los independentistas es la amnistía. ¿Y qué quieres que te diga? Lo que van a iniciar el gobierno hoy está más cerca de esa amnistía que de la prevención de un delito. Pero ¿qué sabré yo si pertenezco a la derecha mediática?
Bueno, veamos el panorama y el mapa de Ucrania en la pizarra.
Ucrania tiene ahora mismo un problema en Jersón, o puede tener un problema en Jersón. Las tropas ucranianas han recuperado docenas de asentamientos abandonados por las fuerzas rusas al sur de Ucrania. Estos asentamientos, igual que la propia ciudad de Jersón, están sembrados de minas terrestres. Recordemos que hace 4 días los rusos habían ordenado evacuar la ciudad, habían cometido pillaje con lo que los ciudadanos habían dejado atrás, y aunque parecían prepararse para una batalla casa por casa, al final minaron la ciudad y evacuaron al otro lado del río Dnipro. Ahora, el ministro de Defensa, Oleksiy Reznikov, comentó en una entrevista a Reuters el jueves que Rusia todavía tenía 40.000 soldados en la región y sus servicios de inteligencia, los servicios de inteligencia ucranianos, saben que no han salido de los alrededores de la ciudad, lo que implica que esa amenaza de batalla cruel sigue despierta.
Bueno, y traes un tema para desengrasar tanta tensión.
Pues el tema es Twitter, que tenemos a Elon Musk un poco abandonado, y es que Elon Musk está viendo cómo, después de los despidos que él mismo ejecutó, nada más desembarcar en la red social, varios altos ejecutivos están dejando voluntariamente sus puestos. Entre las razones están, primero, no reconocer el liderazgo del propio Elon Musk, y una razón no menor es que Twitter ha dejado de cotizar en el Nasdaq, después de unos días con las operaciones suspendidas. Una de las renuncias que más han impactado ha sido las del jefe de contenidos y seguridad, Joel Roth, quien era el rostro de la empresa para asegurar a los usuarios y anunciantes que Twitter no se convertiría en un todos contra todos. El miércoles apareció Roth en una reunión pública de Twitter Spaces para defender la compañía ante los anunciantes junto a Elon Musk, y ayer se presenta su renuncia. Algo que en términos de percepción pública es, bueno, no es.
Me alegro de saludarte. Hasta el lunes.
Hasta el lunes.
Bueno, la clave de Ángel Expósito, yo tengo ganas de escucharle qué le parece lo de la vuelta del nodo. Joder. de la sonrisa del régimen, ¿eh? Buenos días, Trump.
Estoy deseando que me obliguen a meter en la linterna o a ti aquí 5 minutitos de información oficial. Estoy deseando que ya me digan, oiga, que ayer no lo metió. Mira, para los más jóvenes, los que estamos aquí, yo creo que los tenemos en mente, recordemos esto.
En su recorrido por la zona regable del canal de Cacín, a 15 kilómetros de Granada,
En su recorrido por la zona más navegable del canal de Granada.
Es fantástico la redacción. Bueno, pues esto es más o menos lo que nos presentó ayer Isabel Rodríguez. Escúchalo entero con atención, son 20 y tantos segundos, porque el final es fantástico, mira.
Igual que tenemos un espacio para el tiempo, para saber si va a llover, si no va a llover, cómo va a amanecer, creo que ante la necesidad de que la ciudadanía acceda con veracidad a esta información, tendríamos que reservar un espacio de información pública en cada informativo, para los becados, para las familias con los recibos de la luz, para las hipotecas, en definitiva, para lo que es la preocupación del día a día de la ciudadanía, aquella que consigamos que se aproxime a la información con un interés no sesgado previamente.
¿Qué es eso de no sesgado previamente? Pero bueno, pero ¿esto qué es? ¿Se le ha ocurrido a ella sola? Yo creo que esto ha sido Lilith Lestringe o alguna de estas que le ha dicho, oye, mañana.
Sí,
no puede ser. Bueno, y ya, ahora sí que yo se lo brindo. He pensado cómo quedaría en la clave del Trump. Yo, por ejemplo, me brindo todos los días a esta hora a hacer ese espacio. Mira, más o menos quedaría así.
Y aquí vean a su santidad descendiendo airoso del Falcon camino del Super Puma, dispuesto a firmar la eliminación del delito de la sedición del Código Penal y entregados a la veracidad del servicio público. Cabe recordar aquello del no, no y no, pactaré con Batasuna. ¿Cuántas veces quiere que se lo diga? Carlos, ya, déjalo, Rocío, que me da la risa. Se confirma, tronco, se confirma. Que el mundo se va a la mierda, tío. Se ha vuelto loco.
Totalmente. Bueno, Trump, que me alegro hasta esta tarde.
Oye, cámbiame la sintonía, tío. Quítame el rollo y méteme
lo de directamente el nodo.
Al lunes. Venga, lunes. Adiós.
Bueno, aquí están Juan Fernández Miranda, Miquel Jiménez, Antonio Jiménez. Uno con G, otro con J. Esto es, bueno, la ocurrencia de esta lince de la política. Antes decía nada con sifón, pero me equivoqué porque no lleva ni sifón. Y esto, ¿qué os parece, Antonio?
Bueno, vamos a ver. Es que, además, dicen que esta podría sustituir a Emiliano García Page al frente de la Junta de Castilla-La Mancha si algún día se presentara, lógicamente, a las elecciones y la ganara. Pero es que lo más grave es que fue hasta la propia Rosa Conde, en su día ministra portavoz del gobierno de Felipe González, la que le dijo aquello de que, hombre, no se puede atacar desde la mesa de la sala del Consejo de Ministros o de la sala de prensa del Consejo de Ministros permanentemente o dedicarse a atizar a los adversarios políticos. O sea, vamos a ver, es cierto, es que esta señora, en lugar de dedicarse todas las ruedas de prensa, porque esta es otra forma de instrumentalizar otro medio del Estado, en este caso el Consejo de Ministros y, por supuesto, la sala de prensa del mismo, se dedican a atizar a la oposición y especialmente a Núñez Feijóo, que le dedican todos los elogios que puede uno imaginarse, o a la presidenta de la Comunidad de Madrid. Si en lugar de estar pegándole palos permanentemente a Feijóo y a la presidenta de la Comunidad de Madrid, se dedicara única y exclusivamente a su cometido como ministra portavoz, que no es otro que contar lo que el Consejo de Ministros aprueba y que supuestamente se hace en beneficio de todos los ciudadanos, es probable que los medios, hombre, reflejaran más de una de esas decisiones. Pero claro, si lo que está dedicándose es a atacar al adversario, a utilizar de manera partidista esa mesa de la sala de prensa para hacer un meeting y convertir aquello en un meeting permanente sin público, pues que no le extrañe que nadie refleje nada de lo que, en fin, resuelve el Consejo de Ministros. Hombre, esto de además decir, conseguir lo que, esto que habéis puesto, conseguir que se ofrezca algo que no sea sesgado. O sea, viene encima a sugerir la señora que los medios de comunicación
informamos como ella quiere,
informemos tal y claro. como nos lo quiera hacer ver y decir el señor Sánchez.
Informamos mal, Antonio. Nosotros informamos mal.
Lo que está
mal.
Diciendo no es que hagamos propaganda, que no hagamos periodismo libre.
O sea, que sois facciosos.
Lo que pasa es que al final, de estas reflexiones de la ministra portavoz, que al parecer lo decía en un tono distendido, subyace un nulísimo respeto a los medios de comunicación y a la libertad de prensa, porque ella pone como modelo, en otro momento que no hemos escuchado, pone como modelo el tiempo en el que Fernando Simón era portavoz omnipresente, cuando todos estábamos metidos en casa y los medios de comunicación estábamos maniatados por una circunstancia sobrevenida. Pero claro, pensar que aquello, Fernando Simón con tres generales informando sobre cómo estaba España, es el modelo al que aspirar, implica que no te gusta lo que hacemos los medios de comunicación. Los medios de comunicación tenemos que limitarnos a ser altavoces de la propaganda del gobierno, de este y del que toque. En fin, al final hay una tendencia preocupante en el gobierno, porque la ministra portavoz, si algo debería saber, es de medios de comunicación y de cómo comunicar información.
No, yo precisamente hoy en Voz Populi...
Eso es mucho suponer, ¿eh?
Porque sois muy así, publico un artículo que se llama Espacio reservado para Sánchez, donde justamente... Sí, hombre, porque vosotros no estáis en lo que hay que estar. Donde empiezo diciendo que en Badajoz se viven horas de intensa alegría ante la llegada de su excelencia, el jefe del gobierno, presidentísimo Sánchez. Y luego explico, pues, la gente con la que se reúne el secretario general de Semovientes Ecosostenibles con perspectiva de género, porque van a hacer un tren en Extremadura a base de ser tirado por mulas, y cosas así. Pero ¿qué os cuesta a vosotros, banda de facciosos, alabar a este hombre? Si es que además Sánchez, y esto lo decíais vosotros ahora, quiere unos medios de comunicación que solamente le digan Sánchez, 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 arriba Begoña. No espera otra cosa, no concibe otra cosa, porque es un tío totalitario y por eso pacta con totalitarios, porque no es un demócrata, es una anomalía en la Europa de hoy en día.
Pero bueno, vamos a ver, lo más grave de esto es que esta señora, junto con Sánchez, tienen en la Moncloa, creo que son 800 asesores.
Sí, señor.
Son 800, Juan, no recuerdo.
Sí, sí, 800.
800 asesores, pagados con el dinero de todos.
Pero una cosa más.
Con cargo a los presupuestos. Pero vamos a ver, ¿quién le asesora?
No lo sé.
Esta señora.
En el último presupuesto se ha incrementado el coste, la cantidad para asesores en Moncloa. Y no solo porque España el año que viene vaya a ser presidencia de la Unión Europea, pero es que el problema de la ministra portavoz es un problema que tienen todos los portavoces del gobierno y del Partido Socialista, y es que no tienen información, porque el presidente se la guarda para él. Por eso incurren demasiadas veces en inexactitudes, en ataques a la libertad de expresión, en ataques a la oposición, en ataques al sistema en su conjunto, porque no entienden lo que supone un modelo de contrapoderes como es el español, o como es la democracia liberal. No hace falta más.
Bueno, y por fin ¿no? Para decir, oiga, esto no es así, esto no puede usted ni siquiera decirlo. Vamos a ver, está usted cuestionando la libertad de prensa en España. Está sugiriendo que los medios de comunicación que vienen a la Moncloa hagan propaganda a partir de ahora, ¿no? La propaganda que el gobierno le va a vender.
Y entre esa propaganda estaría justificar el código penal a la carta que acaba de inaugurar o anunciar Pedro Sánchez, que es no retocar el delito de sedición, eliminar el delito de sedición, sustituirlo por uno de desórdenes públicos y tal y que cual. ¿Imagináis que Feijóo fuera firmado la renovación del Poder Judicial creyéndose a Bolaños y al otro y al de la moto, que le decían que no, que bajo ningún concepto estaba sobre la mesa el delito de sedición, y hoy y ayer se hubiera hecho pública ese anuncio que hizo en la televisión? ¿Dónde estaría hoy Feijóo, Juan?
Sí, bueno, Feijóo tendría un problema, porque tendría que explicarlo. Tendría que explicar muy bien cuáles son las prioridades y cuáles son los motivos por los que pacta o no pacta con Sánchez. Lo cierto es que el hecho de que ayer el presidente anunciara esta reforma, que no es una reforma, es una anulación del delito de sedición, va mucho más lejos de lo imaginado, le da un enorme balón de oxígeno a Feijóo, que ahora tiene, en fin, de hecho, ayer por la noche ya hubo un comunicado rapidísimo del PP, y esta mañana Feijóo se ha apresurado a tuitear que se trata de un error histórico. Al final, Sánchez ha conseguido lo que siempre ha querido, que es partir España en dos. En un lado está él, con todo el modelo Frankenstein, que con esta decisión queda apuntalado. Vamos a ver una foto hoy a las 10 del Partido Socialista y Unidas Podemos y todos los independentistas aplaudiendo, y enfrente las alternativas que están representadas por el Partido Popular, Vox y Ciudadanos. Y no hay término medio. Aquí es o con Sánchez o enfrente de Sánchez.
Bueno, pero vamos a ver. Ahora mismo Feijóo estaría calcinado, lo has dicho tú, Carlos. O sea, políticamente estaría calcinado, acabado. Si él llega a firmar ese pacto de renovación del Poder Judicial, con el señor Sánchez, y dos, tres días, como se sospechaba además, dos, tres, una semana después, Sánchez confirma lo que todo el mundo, en fin, pensábamos que iba a hacer, esta concesión, otra más, al independentismo, del que, en fin, depende para seguir en la Moncloa, políticamente estaba acabado. Ya se escribió y se ha dicho esta semana pasada, cuando rompe definitivamente ese pacto y ese acuerdo el propio Partido Popular, se dijo, hombre, ¿pero dónde iba usted? Y sobre todo González Pons, alma de Cándido, pero si es que te la estaban colando. Mientras que tú estabas haciendo una reforma, supuestamente para fortalecer el Estado de Derecho, desde el punto de vista de la independencia judicial, el señor Sánchez pactaba con Esquerra Republicana de Cataluña, debilitarlo con el fin de que pudiera posibilitar no solamente la vuelta de los golpistas a la vida pública, como va a pasar con Oriol Junqueras o con Marta Rovira, sino también la posibilidad de que si de nuevo se levantan contra la Constitución, pero en el ámbito de esto de los desórdenes públicos agravados, no va a tener consecuencias penales prácticamente.
Claro, claro.
O sea, usted permite la vuelta de Puigdemont para que se vaya de rositas. Permite que Oriol Junqueras se presente a las elecciones dentro de unos años, porque ya termina la rehabilitación, la inhabilitación. Y permite eso, por supuesto, la vuelta a la vida política y a la normalidad de Marta Rovira, la secretaria general de Esquerra. Usted está debilitando el Estado de Derecho. Y por otro lado, con el jefe de la oposición, lo que pretendía era hacer una reforma con el fin de potenciar la independencia judicial. Claro, ante esa maniobra, ante esa, en fin, esta nueva, en fin, estrategia mentirosa de Sánchez, la ruptura del Partido Popular, hombre, aunque fue a última hora, la verdad que fue proverbial. Si no, hasta ahora estaría de verdad calcinado el señor Feijóo.
Hay algo más grave detrás de todo esto. Ahora a las 9 tiene que salir el presidentín de la gestora esta que tenemos en Cataluña del separatismo, a las 9 en rueda de prensa, y Aragonés, veremos qué dirá. Pero lo que hay subyacente en todo esto es que sí, ya no es un delito tan grande querer romper la unidad constitucional y la unidad territorial de España, que eso es un delito de alta traición. Sánchez, eres un traidor con todas las letras. Se puede redactar un nuevo estatuto, que es la famosa solución Tardá, que pactó en su día Tardá, el republicano, con Miquel Iceta en Cataluña, que es decir, bueno, pues ahora haremos una reforma del estatuto de forma y manera que se pueda hacer un referéndum. Y se pueda plantear a la gente, pues bueno, pues esto, que si quieren un poco más, un poco menos o no sé qué. Y a eso vamos, y ese es el compromiso,
sí,
que
pero
nadie
eso no
explica.
Es constitucional.
¿Y esto qué va a hacer ahora tampoco, Carlos? Esto que va a hacer ahora tampoco. Sí. No hay ningún país en toda Europa que no castigue con penas severísimas la sedición.
Por supuesto.
Pero no es lo mismo ser una barrabasada y además una mentira, porque en Europa hay distintos delitos en el entorno de la sedición, la rebelión, la alta traición, pero lo que sucedió en Cataluña el 6 y 7 de septiembre y días sucesivos tiene, llámalo como quieras, pero tiene un castigo altísimo en todos los países.
Claro que
con
sí.
Independencia de cuál sea el tipo penal que en cada país, como consecuencia de su propia historia, hayan decidido. Pero lo cierto es que si tú haces lo que pasó en Cataluña, en cualquier lugar de Europa, vas para adelante unos cuantos años.
Se te cae el pelo.
Efectivamente. Sí, que el argumento de partida es falso.
No, él, vamos a ver, para justificar la rebaja de este delito, lo que dice es que lo que pasó en Cataluña, en realidad, el pasado 1 de octubre, es que fueron unos desórdenes públicos agravados. Y por eso ahora se va a tipificar en esa dirección. Ya, una mentira más, porque este señor fue el primero que, en su momento, hombre, dijo que la sentencia lo que ponía fin era un proceso judicial que se había desarrollado con plenas garantías, subrayando lo de las plenas garantías, y absoluta transparencia, y como correspondía a un Estado social y de derecho como el español. Y que el acatamiento de esa sentencia significaba su cumplimiento íntegro. Reitero, el cumplimiento íntegro de la condena. Bueno, pues al final ha habido indulto y ahora se le hace a Dominen, efectivamente, una reforma para beneficiar a los golpistas. Y lo que en un momento determinado era una gravedad absoluta, O sea, que había un delito de sedición. E incluso él había dicho previamente a la campaña electoral, lo recordemos, vamos a recordarlo, él dijo que había que agravar incluso esos delitos desde el punto de vista punitivo, ¿no? Con el fin de que no volvieran a intentarlo. Bueno, pues ahora dice que en realidad aquello fue una juerga.
Pero Antonio, insisto en que ayer dijo...
es una mentira tras otra, ¿eh? Y, en fin, demuestra que efectivamente estamos ante un señor, que ya lo hemos dicho muchas veces, ya sé que es duro, pero estamos ante un señor que no tiene ningún escrúpulo.
Pero fíjate que ayer, insisto, dijo en la entrevista en La Sexta, donde da las entrevistas del presidente del gobierno, que Rajoy tenía que haber aplicado antes el 155. ¿Sí? Es decir, a la vez que estás comprando el argumento de los independentistas, todavía tienes el morro de decir que Rajoy actuó tarde, cuando Rajoy tardó en actuar única y exclusivamente porque esperó al Partido Socialista, que siempre llega tarde. Y Pedro Sánchez se vio arrastrado por personas importantes de su partido que le decían que tenía que apoyar al presidente del gobierno en el 155. Y Sánchez finalmente cedió, pero puso condiciones. Por ejemplo, no tocar TV3, entre otras cosas. Pero él es capaz hoy de rebajar el delito de sedición, anularlo y a la vez decir que Rajoy fue poco contundente contra el independentismo. De todos modos, a mí lo que me preocupa de todo esto, más allá de lo que estamos comentando, es en qué posición queda el Supremo. Porque desde que se dictó la sentencia, no ha habido día en el que el Supremo no haya sido desprestigiado en Europa. Recordad el día que Sánchez habló en Bruselas de que la sentencia era una venganza. Esto erosiona enormemente el Tribunal Supremo. Ahora rebaja los delitos que aplicó, o el delito que aplicó el Tribunal Supremo. En la sala penal me consta que hay, aparte de un estupor impresionante, un enfado inabarcable. Porque lo que está en juego aquí no es la sentencia del Supremo, no es Puigdemont, es el Estado de Derecho y es España.
No, desarma el Estado de Derecho frente a otras intentonas golpistas, que probablemente las haya. Bueno, ayer el propio Peralaguarés lo que dijo fue que, desde luego, el objetivo último e irrenunciable es un referéndum, o sea, claro, una consulta. Y eso es así, ¿no? De todo, él ha ido cambiando sus posiciones, o sea, y contradiciéndose permanentemente, me refiero a Sánchez, en función de la necesidad que ha tenido para seguir en la Moncloa a base de ser su apoyado, ¿no? Del apoyo que le siguen prestando los independentistas. El paso que hoy da, no lo da en función tanto de que lo que queda de legislatura necesita todavía ese apoyo por parte de Esquerra. Lo que está ya haciendo es garantizándose que este entramado Frankenstein pueda seguir sustentándole. Exacto. Después de las próximas elecciones, si la suma aritmética de todos ellos lo va a permitir. No, y es que es fundamental. Eso es lo que está garantizándose. La posibilidad de continuar en la Moncloa después de las próximas elecciones.
Si Feijóo no obtiene en las próximas elecciones, claro, junto con Vox, un escaño más, bueno, quizá Foro Asturias, Navarra Suma, no sé, un escaño más, que el resto de Frankenstein, dé por hecho que el resto de Frankenstein se unirá para poner a Sánchez, que en cualquier caso se merecería ser elegido presidente para obligarle a gestionar el muerto que va a dejar. Y dice, ahora te lo vas a tragar tú el muerto, a ver cómo lo sacan para todos los demás, una ruina. Pero te lo merecerías. Y mira, y de las elecciones, cada día es un desesperado intento por captación de votos. Hoy anuncia ABC, Juan, sí, está bueno la disposición que el Ministerio de Justicia con nuevos españoles a los que dar la nacionalidad en la espera de recaudar el voto.
Esto es una muestra más de cómo el gobierno está tratando de extremarlo todo para captar, para que no se quede un solo voto fuera de la urna, un solo voto al Partido Socialista fuera de la urna el día que se convoquen elecciones. La Ley de Memoria Democrática lleva un par de semanas aprobada y hemos encontrado una disposición, una instrucción del Ministerio de Justicia, según la cual se reinterpreta quiénes son los nietos de los españoles que pueden pedir la nacionalidad y, por lo tanto, adquirir el derecho a voto. En la Ley de Memoria Democrática, como en la Ley de Memoria Histórica de Zapatero, se presenta la posibilidad de que los nietos de exiliados tengan la capacidad de recuperar la nacionalidad que perdieron sus abuelos. Bien, esto es una cuestión limitada que Zapatero, cuando lo hizo, concretó en un plazo de tiempo.
Claro, y
que
duró 2 días.
Claro, y afectó, aún así, a 170.000 personas. Sin embargo, esta disposición por la puerta de atrás, esta instrucción del Ministerio de Justicia, amplía a todos los hijos y nietos de españoles fuera de España. Es decir, No sé cuantificar la cantidad, pero probablemente estemos hablando de millones de personas. Es más, hay una intención desde el Ministerio de Justicia, desde el Gobierno de España, de acelerar de modo exprés estas nacionalizaciones masivas, de modo que pueda afectar a las próximas elecciones, puedan presentarse. Al fin y al cabo, tenemos una maniobra a través del Ministerio en el que una directora general reinterpreta al Congreso de los Diputados para ampliar, como digo, por la puerta de atrás, la posibilidad de que entren, en fin, centenares de miles de personas, si así lo solicitan, en España, que adquieran la nacionalidad y que puedan votar.
Si me lo permitís, yo quisiera decir dos cosas. La primera es que Sánchez es más peligroso ahora de lo que ha sido nunca, porque sabe que cada día que pasa es un día menos que le queda para tener que convocar elecciones generales. Y va a hacer lo que sea, como sea y de la manera que sea, para poder asegurarse un triunfo en estas elecciones, con la ayuda de la banda del empastre que tiene. Y en segundo lugar, estamos asistiendo, aunque las cosas de cada día nos quiten un poco la visión global, al desmantelamiento de lo que es el sistema democrático constitucional de España. Desde la corona hasta lo más pequeñito, todo está siendo objeto de un ataque por parte de Sánchez con su empresa Demoliciones Sánchez y Asociados, para cargárselo todo, el poder judicial, el poder legislativo, insisto, la corona, que no es un tema menor, porque él quiere otra España. Él nos ha devuelto esa España del 36 a la que nunca quisimos volver, lo decíais vosotros también. Ha dividido España en dos, cuando esto no se había visto nunca, jamás, en todos los años de esa transición.
Bueno, ahora...
Ahí, por último, Carlos,
un muy rápido, que, muy rápido, muy rápido.
Lo has apuntado tú en tu arranque, y que junto al hecho de que Núñez Feijóo efectivamente hubiera quedado prácticamente inhabilitado políticamente, si él llega a perpetrar esa firma del pacto con Sánchez después de esto, pero ¿en qué lugar van a quedar los varones socialistas que tendrán que reclamar el voto y el apoyo de sus ciudadanos después de esto? A ver cómo le van a explicar esos dirigentes del Partido Socialista que se presentan a las elecciones municipales y autonómicas, cómo Sánchez beneficia a los independentistas y cómo pacta con ellos de una forma grosera.
Tony, ¿por qué necesitamos zapatos Atom by Fluchos de cara a la Navidad?
Es que hay que ir pensando en las compras navideñas, ¿eh? Porque los pies se resienten con tanta caminata, actividades cabalgatas que habrá, por supuesto. Y la mejor opción siempre son los zapatos Atom by Fluchos, porque aplican la última tecnología incorporando suelas ligeras y flexibles que amortiguan la pisada. Pruébatelas en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas unos zapatos Atom by Fluchos? Comodidad absoluta.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo de mi día de la 11 de ayer, la fecha ganadora ha sido
31 de octubre de 1981. Y en el número de la suerte, el 4.
Recuerda que hoy, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
En el mundo hay 195 países. ¿En cuántos has estado? Félix Solís está en 115, llevando vinos españoles como Viña Albali a todos ellos. Somos uno de los principales grupos exportadores de España, gracias a proyectos tan innovadores como la nueva bodega de crianza en Valdepeñas. Energéticamente eficiente, 100% sostenible y con capacidad para más de 130.000 barricas de roble, para que disfrutes de la máxima calidad de nuestros vinos. Félix Solís, historia viva del vino.
Los Lion Days de Peugeot del 7 al 19 de noviembre incluyen VPST. Ventajas por ser tú. Una oportunidad con todas las letras para disfrutar de condiciones especiales en toda la gama. 300 euros de regalo en carburante o recarga eléctrica y ventajas exclusivas en seminuevos y posventa. Condiciones en Peugeot.es.
Eso. Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical por 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Con Oraluz, ahora la luz eres tú. Porque con las placas que te instalamos puedes dejar tu factura a 0 euros e incluso pagar parte de la factura de cualquier otra residencia. Llámanos al 967-0170 y súmate a la revolución de los tejados. Oraluz.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Muévete por la diabetes. El domingo 13 de noviembre, súmate a la Marea Azul para celebrar la novena carrera y caminata popular por la diabetes en el Paseo de Camoens, en el Parque del Oeste. Inscríbete en muéveteporladiabetes.org, porque el deporte es salud. Únete a nosotros por la diabetes. Organizan Fundación para la Diabetes Novo Nordisk y la Asociación Diabetes de Madrid.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Era un 22 de diciembre de 1939 cuando un niño de San Ildefonso cantaba El Gordo. Al mismo tiempo, un vecino de Jaén se enteraba de que era uno de los ganadores. Tan agradecido se sintió aquel jienense que le pagó al niño sus estudios hasta licenciarse, con una única condición: que nunca nadie conociera su identidad.
Un sorteo extraordinario lleno de historias extraordinarias. 22 de diciembre, Lotería de Navidad.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
¿Te acuerdas cuando querías ser el primero en pedirte los juguetes? ¿La primera en tenerlos? Pues ahora, por adelantarte, en El Corte Inglés tienes todos los juguetes y juegos de las marcas Nerf, Monopoly y Play-Doh con un 25% de regalo. Solo hasta el 23 de noviembre en tienda web y app.
¿Qué se podría hacer con todas estas hojas secas?